Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a dar en reverencia a la palabra de Dios. Y aquellos que están en sus hogares, si desean, también pueden ponerse de pie. La palabra de Dios se encuentra en el libro Según los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Voy a leer de los versículos 1 al 16. Y la palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
¿Cómo están, queridos hermanos? Bendiciones. Bienvenidos todos en este día, como lo hizo hace un momento mi hermano Fidel, dándonos la bienvenida. Siempre son de mucha bendición escuchar los testimonios, ¿verdad?, de las personas cuando están expresando esa situación de cambio de vida, cuando Dios, cuando Cristo llega y les toca. Y no es la excepción, por eso vamos a ver este pasaje en relación con la conversión de Pablo. No es la única vez que Lucas lo expresó precisamente en los Hechos, la segunda vez, y lo haría una tercera vez. Y bueno, acompáñenme a orar para que el Señor pueda manifestarse en esta hora. Lo ha hecho desde que iniciamos con nuestras oraciones, escuchando la alabanza, y ahora en este tiempo que toca el mensaje. Así que acompáñenme a orar, queridos hermanos. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites escuchar tu palabra y meditar en ella. te hemos expresado nuestra adoración a través de los cantos y sabemos la importancia de alabarte, Dios, por todo lo que eres y por todo lo que, Señor, también haces en nuestra vida. Ahora y lo harás y seguirás haciendo, Señor, en nosotros aquellos vasos frágiles de barro, pero que, Señor, tú reparas, que tú, Señor, reconstituyes. Señor, aquí estamos prestos para escuchar tu palabra. Usa tu siervo, Señor. Señor, que tu palabra pueda tocarnos, pueda llenarnos cada día y cada vez más, especialmente en este día domingo, Señor. Que los que estamos aquí presentes también sean, Señor, influidos por tu Espíritu Santo y todos y cada una de las personas, la iglesia esparcida, Señor, en casas, los hermanos que nos siguen en otros países. Dios, háblanos a todos. Queremos oír, queremos estar disponibles y prestos a oír tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, si ustedes tienen su Biblia, les pido que la tengan lista. Yo hice hago normalmente unas listas con los versículos para que sea mucho más rápido, porque ustedes saben, el tiempo en televisión es caro. Entonces, es más fácil tener los versículos aquí, pero ustedes, hermanos, si están ya preparados y tienen su Biblia, también les pido que la tengan ahí a un lado para que después podamos checarlo. Y bueno, hermanos, es curioso que cantamos hace un momento que cantaremos de su amor por siempre, y esta parte de que sentimos su sanidad y su libertad, porque precisamente en esta etapa, en esta situación en la cual ya nos encontramos en el libro de los Hechos, la última parte, y hoy será el último sermón de Hechos, terminamos la serie de Hechos, hoy cerramos el libro después de un año de estarlo estudiando, y precisamente Pablo estaba a punto de perder esa libertad. Y no por eso, incluso Pablo dejó de alabar a Dios. Por eso escribió el libro de los Filipenses, que será, si Dios lo permite, el libro que seguiremos estudiando al terminar esta serie de Hechos, al terminar este servicio. Es importante, hermanos, entender un poquito el contexto antes de llegar a esta parte de la conversión de Pablo, porque después de que, como nos compartió el pastor Gary el domingo pasado, en el cual, invitado por los ancianos de Jerusalén, les pide que les pague esas rapadas para que puedan seguir ofreciendo ese sacrificio que estaban haciendo de purificación en la fiesta, para que los hermanos judíos, que ya habían oído muchas cosas, algunas no muy ciertas o nada ciertas, sobre Pablo, que estaba distorsionando la ley, que estaba pidiéndoles a otros abandonarla y renegar de lo que los judíos creían. Entonces, crean esta solución y Pablo la acepta. Y él estaba ya en el templo, estaba adorando, y de repente llega algunos judíos que lo vieron en Asia y lo empiezan a acusar de que estaba él en Asia fracturando a los judíos. Pero también, por otra parte, decían que había metido a gentiles al templo. Y esto estaba, como lo vamos a ver más adelante, prácticamente penado. Tan grave era que podía perder la vida Pablo. Y Pablo, en su momento después, comenta esta situación en relación a que había metido a Trófimo, que parece es quien lo acompañaba en ese momento. Luego se arma un gran alboroto y tiene que venir todo un regimiento que seguía de la fortaleza Augusta, que estaba cerca, y viene Lisias, que era procurador de ese regimiento en Roma, para salvarle la vida a Pablo, porque querían despedazarlo. Cuando oyeron lo que estaban diciendo estos hombres, ¡pum!, cerraron las puertas del templo, como de aquí no sales. Al escuchar esto, por eso van los romanos, pues, a tratar de salvarle la vida a Pablo y saber qué es lo que estaba pasando. Y Lisias le pregunta: oye, ¿no eres tú el egipcio? El egipcio era un judío conocido de aquella época que estaba buscando levantar a los judíos en contra del imperio romano. Y tenía alrededor de él unas personas que les llamaban sicarios. O sea, son lo que nosotros conocemos ahora como los sicarios, porque utilizaban un cuchillo que se le llamaba sicarios. Y mataban a la gente, que todos se le oponían, a los romanos o judíos que estaban a favor del imperio romano. Y Pablo les dice: no soy el egipcio, ¿verdad? Hasta que llega esta parte en la cual lo confrontan, lo arrebata Lisias, el procurador, y empieza toda esta parte que nos hizo favor mi hermano Fidel de compartir y de leer. Y entonces encontramos en el versículo 1 y 2 de esta parte, hermanos, que Pablo, entre tanta confusión, él revela su origen judío. Porque cuando pide la palabra, les dice: hermano, me permiten hablar. Primero con Lisias, para decirle que no era el egipcio, empieza a hablar en griego. Pero ahora, para poder comparecer ante la turba que los tenía sitiados y que estaban en defensas por parte de los romanos, cuidando a Pablo y su integridad, entonces empieza a hablar en arameo. Y así es como, de alguna manera, empieza a decir sus antecedentes de nacimiento, su formación religiosa. Pero al escuchar lo que está hablando en la lengua original de los judíos, en arameo, entonces se detienen y dicen: bueno, esta persona no es cualquier persona. Así dice su identidad, así les dice. Y entonces guardaron mucho más silencio para escuchar lo que Pablo estaba diciendo. Luego, ya en el versículo 3, empieza a decir quién tuvo esa formación. Dice que instruido estrictamente y celoso de Dios, como lo era su audiencia, las personas que estaban empezándolo a escuchar. Dice en una versión esta parte de que era celoso de Dios, que siempre he mostrado un celo ardiente por Dios. Había esa motivación de cuidar, de preservar. Luego dice otra versión: he procurado vivir sirviendo fielmente a Dios. Cuando expresa que Pablo, que tiene un celo de Dios, es que él realmente quiere servir a Dios lo más fidedignamente posible, lo más fiel. Lo mismo que todos ustedes, los que están aquí, les decía a Pablo. Le decía Pablo a la muchedumbre. Otra traducción dice: me esforcé porque se honrara a Dios. Me esforcé porque se honrara a Dios. Finalmente, otra traducción dice: cuando estudié, mi maestro fue Gamaliel y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. A obedecer la ley, porque siempre he tratado de obedecer a Dios con la misma lealtad que ustedes. Entonces, además de que empieza a hablar arameo, también se identifica con ellos a través de decir: como ustedes, porque saben que lo que escucharon es algo que no es bueno delante de nosotros, dentro de nuestra tradición, dentro de la ley, y eso les hace enfurecer. Yo también soy una persona que conozco esas tradiciones y me identifico en su sentir, me identifico en cómo se sienten, en lo que expresan. Luego ya en el versículo 31 y 36, pero del capítulo 21, un capítulo más atrás, fíjense qué dice. 21, versículo 31 y 36. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Estaban procurando matarle. Y luego dice el 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera. Esta anhelo por querer honrar a Dios estaba desembocando en una actitud de muerte. Y en el Antiguo Testamento, ahí en Números, Fides, fue una de las personas que relata la Biblia que por Dios mató. Entonces este celo estaba más que fundamentado en sus raíces, en la ley, en lo que expresa, ¿verdad?, de Dios, lo que era su sentir cuando se rompía algo de esto. La petición del pueblo para el apóstol era la muerte. Pablo se identificó, como vimos, como celoso de Dios, como ellos, pero era algo que en su discurso más adelante no vio tan positivo de su pasado. Fíjense, ya en el versículo cuarto, habla sobre la situación de sus acusadores, por lo cual Pablo se sentía ahí, estaba en ese momento ahí. Arqueólogos, hermanos, encontraron un letrero en el templo. Estos letreros dicen que estaban espaciados alrededor de todo el edificio. Pero este que encontraron, que se repetía como todos estos, que estaba ya algo fracturado, pero se podía leer muy bien la inscripción que decía: cualquier extranjero que pase de este punto será responsable de su propia muerte. Ahora sí, como dicen en mi pueblo, sobre advertencia no hay engaño. No hay engaño. Ahí estaba el letrero. Ahí estaba lo que se estaba, según sus acusadores, violentando. Y aunque los acusadores, durante la narración que hace Lucas, nunca pudieron probar que Trófimo había entrado al lugar prohibido del templo para los gentiles, y eso lo podemos ver en el capítulo 24, versículos 6 y 12, 24, versículos 6 y 12, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, decían los judíos cuando seguían con su acusación ante Félix. Y en el versículo 12, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan, continúa en el 12. Ellos querían matar a Pablo por desobedecer la ley, aunque esta no fuera probada. Lo que estaba probado, sí, era el odio de los judíos hacia Pablo. Él fue y actuó como ellos. Él había actuado de la misma manera cuando era Saulo. Cuando esa intensidad por querer honrar a Dios lo movió a conseguir cartas y perseguirlos hasta encerrarlos en diferentes ciudades con poderes para que pudieran ellos ser juzgados por la ley. Pablo persiguió a los discípulos y a los seguidores de Cristo hasta la muerte. No solo a hombres, sino a mujeres y a familias enteras, como lo dice en su testimonio. Por eso ahora en el versículo 5, cuando Pablo habla que el sumo sacerdote y los ancianos del templo fueron testigos de que persiguió a los cristianos hasta Damasco para regresarlos a Jerusalén para ser castigados. Ellos eran testigos, los ancianos, decía Pablo, porque me dieron las cartas para que yo hiciera esto. Y por eso Pablo presentó a las autoridades por las que estaba siendo juzgado como testigos de su celo. Desde su entendimiento buscaba honrar a Dios. Ese era lo que quería hacer Pablo cuando perseguía a los judíos. Eso es lo que el pueblo quería cuidar. Que no se estuviera quebrando sus leyes, que no se estuviera quebrando la nación por la cual les unía. Esta expresión, hermanos, que llevó a matar como estaban dispuestos a hacerlo ellos, estos judíos, como Pablo, tenían, hermanos, conocimiento de la ley, pero también los judíos tenían desconocimiento de Jesús y del Evangelio. Saulo en aquel tiempo tenía desconocimiento de Cristo y del Evangelio, pero es lo que sabían. Tenían la ley, había que cumplir lo que decía la ley, y entonces tenían que las personas que la quebraban sufrir las penalizaciones que marcaba la ley. Él lo hacía de manera sincera, y los judíos que ahora empezaban a acercarlo y amenazarlo de muerte también, pero no conocían a Cristo y no conocían lo que dice Cristo en relación con la voluntad de Dios. Sabemos y hemos oído este pasaje que Cristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla, vino a mostrar realmente la voluntad de Dios sobre lo que estaba escrito en la ley. Y es curioso que los historiadores mencionan que 8 años después de que Pablo empezó a decir este discurso en aquel lugar, apareció un grupo que se denominaban los celotes, que viene de la transliteración de celosos. Tenían un nacionalismo y un celo religioso marcado que les justificaba el matar si no pensabas como ellos. Conocer la ley, hermanos, parece que no nos hace entenderla y tal vez menos cumplirla, como le sucedió a Pablo, como estaba sucediéndole al pueblo que estaba acusándolo, y como puede sucederlo a la iglesia que no reconozca el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Y eso es lo que quiero enfocarnos ahora. ¿Qué es lo que decía Jesús en relación con esta situación? Con si queremos realmente honrar a Dios. Ya en el versículo 6, Pablo o Saulo iba a Damasco en la oscuridad de su desconocimiento de Cristo. Sabía la ley, estaba a los pies de Gamaliel, se la sabía de pe a pa el Pentateuco, se sabía todo lo que decían los profetas. Por supuesto que conocía la historia de su pueblo cuando van deportados a Babilonia y cuando regresan para volver a reedificar la ciudad. Él conocía todo esto, pero conocía poco de Cristo o nada. Lo que había oído es que era una persona simplemente, era un profeta que quería dividir su nación a través de atacarlo en la parte toral, lo más importante, su ley. Ahora Saulo, en el testimonio que narra, era rodeado por una luz del cielo, y no era otra luz que Cristo. Era Jesús. Pablo estaba seguro que agradaba a Dios al exterminar una secta que iba en contra de lo que conocía de Dios, la ley. y sí conocía mucho de la ley, pero poco de Cristo. ¿Por qué? Vamos a leer Lucas 6:35. Lucas 6:35, esto dijo el Señor Jesucristo en la escritura del propio Lucas. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Pablo, a los que perseguía, a los seguidores del camino, los perseguía y los tomaba como enemigos. Ahora Pablo había cambiado ese rol de perseguidor, ahora perseguido. Y ahora él era etiquetado como un enemigo del imperio. Pero Jesús decía que había que amar a nuestros enemigos. Después, esto es lo que es nuestra posición ante Dios antes de conocer a Cristo y después de conocerle. Vamos a leer ahora Romanos 5 del 8 al 11. Romanos 5 del 8 al 11. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, es decir, del pecado. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si siendo pecadores, Cristo nos acepta, nos buscó, tomó la iniciativa para amarnos, no importando nuestra condición, quiénes somos nosotros para no hacerlo. Inclusive de quien nos rechazan o de quien nos podemos sentir atacados, acorralados. Dios nos reconcilió con su sangre y nos gloriamos en el Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran ministerio que nos da a nosotros los cristianos. Nosotros no somos judíos, nosotros no buscamos cumplir la ley a rajatabla, buscamos cumplir lo que Cristo demanda y espera de nosotros: una nueva vida, un corazón restaurado, un nuevo pensamiento, unas nuevas reacciones ante las circunstancias y los tiempos difíciles. Lo que en ese momento en Hechos Pablo escribía a los romanos sobre la actitud del cristiano ante la premisa de conocer a Jesús, eso es lo que está esperando, lo estaba viviendo en ese momento. Decíamos hace 15 días que Romanos, Pablo lo escribió en 3 meses cuando estaba en Corinto, antes de ir hacia Jerusalén. Escribir una carta como la de Romanos, tan profunda en 3 meses, wow, de veras que Pablo estaba influenciado por el Espíritu Santo, pero también por las circunstancias que vivía. Por eso les pido que ahora leamos Romanos 12 del 9 al 10. Romanos 12 del 9 a 10. ¿Y cómo debe ser nuestra expresión, nuestro comportamiento como cristianos ante las personas, pero también ante los que podríamos considerar enemigos? Dice Romanos 12 del 9 al 10: el amor debe ser sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es totalmente diferente. Él estaba entendiendo, Pablo, en este tiempo, en este momento, ya había sido acosado, había sido golpeado, había sido perseguido había sido echado, había sido acusado injustamente, tantas cosas. Sin embargo, la respuesta de Pablo es que este amor sea sin fingimiento. Lo que decía Jesús, si puedes considerar a cualquiera como tu enemigo, él no lo es. El enemigo es uno mismo, quien está poniendo esa barrera porque no podemos expresar el amor que Jesús tuvo a nosotros por ser pecadores. Jesús no nos rechazó aún en nuestra condición, aún en nuestra expresión en el cual seguíamos atados a pecado y seguimos luchando. Prefiriéndonos los unos a los otros. Pablo entendió en la posición de esta nueva luz que lo rodeaba, hermanos. En esta luz donde él estaba, él se sentía que estaba haciendo lo correcto. Él iba a defender a su nación y sobre todo a su Dios y lo que decía de lo que él conocía de la palabra de Dios. Estas personas sabían que tenían que hacer lo correcto ante un peligroso Pablo. Pero esta luz que lo rodeó antes de ser Pablo y ser Saulo de Tarso, lo hizo cambiar totalmente de perspectiva. Y eso es la luz que debe rodearnos a nosotros, los hijos de Dios. Una nueva luz con un nuevo entendimiento, con un nuevo pensamiento, con una forma diferente de reaccionar ante las crisis. Dice Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Y esto también viene de Jesús. Es un cambio de paradigma en nuestra vida y es lo que Cristo desea de nuestras respuestas ante las circunstancias adversas. Es fácil amar a quien nos hace sentir amado, a quien nos hace sentir incluso motivado y ministrado, pero la reacción que tenemos que tener con las personas que nosotros tenemos esa percepción o esta circunstancia es totalmente diferente. Es un amor sin fingimiento, un amor que sobrepasa a nosotros mismos, porque es el amor que Cristo ha tenido con nosotros mismos. Esto es lo que no conocía Saulo, pero que conoció Pablo cuando fue rodeado por esa luz que lo hizo caer. La influencia que experimentó Pablo en ese momento, hermanos, no era de quien lo animaba a seguir persiguiendo a su pueblo. Dice que no estaba solo en ese momento, estaba rodeado de personas que simplemente por cualquier interés iban a cumplir las órdenes que tenía Pablo en mano. Los cristianos tenemos que rodearnos de esa luz y de los preceptos que dice Cristo, de esa presencia de Dios que detiene a un Pablo que deseaba honrar a Dios, pero que estaba cegado en lo que Jesús, en lo que el Evangelio predicaba. Paradójicamente, hermanos, obligando a mirar su verdadera condición de ciego que tenía Pablo. Dice después ya en el versículo 7, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo está convencido que estaba persiguiendo la justicia de Dios al buscar ajusticiar a los del camino y perseguirlos hasta la muerte. Pero realmente lo que estaba haciendo Pablo era perseguir al Señor. Es este Jesús, el Jesús de Nazaret, saliendo al encuentro de Pablo, que entonces era Saulo. Y se presenta con su gentilicio. Él pudo haber dicho: soy Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pero la voz que oyó Pablo fue: soy Jesús de Nazaret. Acordémonos lo que dice Juan 1:46, cuando Natanael le dijo a el hermano de Pedro, Andrés: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Perdón, a Felipe. Y Felipe le dice: ven y ve. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué? Porque todos sabemos que estaba Nazaret en Galilea y era de la parte de las personas más repudiadas por los mismos judíos, por lo que se creía que estaban, no eran cristianos, no eran judíos puros. Y por eso no podía creer lo que le decía Felipe a Natanael: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y así es como se presenta. Porque si estábamos hablando de humildad el domingo pasado, Jesús está poniendo el ejemplo. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pero a la vez, también se presentó con gloria y con poder. Esa gloria que lo dejó ciego, pero ciego para volver a ver y ver mejor. Los que estaban ya en el versículo 9 y 10 con Saulo vieron, pero no entendieron, dice la palabra de Dios. Vieron, pero no entendieron lo que oyeron. Es decir, sí vieron. Es decir, sí oyeron. Pero lo que vieron no tenía sentido, porque lo que escucharon no entendieron. No entendieron. La disposición a escuchar, hermanos, no viene por lo que vemos, sino por lo que entendemos, para después obedecer. Porque le dice Jesús: levántate y ve a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo, en esta confrontación que está teniendo con esta visión, él iba a honrar a Dios, pero se le presenta a este Jesús de Nazaret para decirle: ¿por qué me estás persiguiendo? Él podía decir: no voy a ir, y menos si estoy ciego. Pero se levantó y fue. Los hombres que acompañaron a Saulo a Damasco vieron y oyeron, pero no entendieron. Después vamos a ver precisamente ahí en Hechos 26:14, que explica en su testimonio Pablo por qué no entendieron estos hombres. Dice Hechos 26:14: y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso era el motivo que ya explica después, más adelante, Lucas, por qué no habían entendido estos hombres. Aunque fueron rodeados por la misma luz, no entendían el hebreo, no eran judíos. Pero la audiencia de Pablo en ese momento sí entendía, sí eran judíos. Los otros pudieron haber acompañado a Pablo por cualquier motivo, porque se les iba a pagar, porque necesitaba un regimiento para agarrar a las personas, Saulo. Ellos no entendían, ni conocían la ley, ni conocían mucho menos a Cristo. Pero su audiencia sí. Pablo ahora les predica lo que él ha vivido. Él era testigo de lo que Dios había hecho en su vida, y también en lo que estuvo haciendo durante todo este tiempo, en el primero, segundo y tercer viaje misionero. Pablo entendió que Dios lo había puesto como ministro y testigo de las cosas que experimentó en carne propia y que estaba contando de lo que Dios había hecho, no solamente con judíos, sino con gentiles, es decir, con personas que no conocían a Dios ni su ley y que andaban perdidos en idolatría, en situaciones de lucha con su vida, con valores que nos enseña la palabra de Dios, luchando con su carácter o con tantas situaciones. Ellos también estaban recibiendo y siendo testigos y herederos de esa promesa que tienen los santos. Y así es como empezamos hace un año el libro de los Hechos, cuando Jesús les dice a sus discípulos que les seremos testigos en todo Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Porque cuando Dios nos encuentra en el camino, no podemos desapercibir la luz que nos debe rodear, que es su evangelio y la forma en que debemos dirigirnos. Pero sobre todo entender esas palabras para compartirlas a otro con nuestro ejemplo y con nuestra y con la palabra de Dios. Sacar de la oscuridad y abrir los ojos de quien los tiene cerrados. A eso Dios nos ha llamado para ser testigos y para recibir por fe en Cristo Jesús perdón de pecados y esta herencia de ser hijos suyos. Finalmente en el 16, Ananías lo desafía. ¿Por qué te detienes? Va con él, lo sana, le quita las escamas que tenía en sus ojos y ahora podía ver y lo mira. No había pasado tal vez ni 5 minutos, tal vez ni 1, pero ya le está diciendo a Ananías, ¿por qué te detienes? Pues déjame pararme, podría decir Pablo, déjame sacudirme, déjame restaurar, déjame sanar. ¿Por qué nos detenemos en nuestra vida cristiana? Dice la traducción del lenguaje actual en este versículo 16, así que no esperes más, levántate, bautízate y pídele al Señor que perdone tus pecados. Y nos detenemos porque nosotros no perdonamos nuestros propios pecados, pero Dios ya lo hizo. Dios ya nos sanó, a Dios no le importa, lo echó y lo echó hasta el fondo del mar, pero nosotros lo seguimos recordando y por eso nos seguimos impidiendo humillarnos ante la presencia de Dios y buscar otras circunstancias porque no dejamos, estamos todavía postrados hasta que vivimos ese encuentro glorioso con Dios rodeados de luz, pero sin entender lo que tenemos que hacer. Cómo tenemos que expresarnos, cómo tenemos que ir con Dios. Dios nos dio el ministerio de reconciliación, porque no hay justo ni aún uno, dice la palabra. Cristo usó a Ananías para decirle al recién nacido Pablo, levántate y deja al viejo Saulo sepultado. Reconoce tus pecados. ¡Expónlos! No para ser juzgado por ti mismo o por otros, porque Dios, una vez que pedimos perdón, hermanos, Dios sana, Dios se olvida de ese pecado. Por eso es importante confesarlos con nuestra boca, dice otro pasaje, para justicia, para sanar, para vivir como hijos de luz. ¿Qué podemos concluir de esto, hermanos? ¿Cuál es nuestra identidad como hijos de luz, como hijos de Cristo? Pablo fue confundido por el pueblo como un alborotador que había introducido a gentiles en el área de los judíos exclusiva y fue presentado como profanador del templo, como les comenté y dicen Hechos 21 del 28 al 30. Pablo fue confundido por el tribuno Lisias como el judío rebelde llamado el egipcio, que tenía un grupo de sicarios que mataban a quien no estuviera de acuerdo con ellos. Pero la verdadera identidad de ahora Pablo era en atestiguar con su vida presente la transformación que había hecho Cristo. Había quedado atrás su vida pasada de perseguidor de cristianos y de cumplir la ley a rajatabla. Ahora la luz de Cristo lo rodeó. Pablo tenía cartas específicas sobre las personas del camino que sufrirían las consecuencias de lo que él pensaba era la división de su nación y su religión por estos cristianos. Pero Cristo se presentó y reclamó esos nombres. ¿No les parece curioso? Tenía los nombres apuntados, sabía, por eso fue y los persiguió, tenía órdenes para encarcelar a estos cristianos ahora en Damasco, en Siria. Pero Jesús dijo, vengo en representación de Nancy, de Fidel, de mi hermana Hermelinda. Dijo, me estás persiguiendo a mí, a Jesús. Saulo no los perseguía a ellos, perseguía a Jesús mismo. Hermanos, la verdadera identidad de cualquiera de lo que nos digamos, los que expresemos que somos cristianos, es reconciliación, es perdón y de anteponer ante los otros como superiores de nosotros mismos. Eso es lo que dice Filipenses 2:3, que leeremos, por cierto, y empezaremos esta serie el próximo domingo, como lo dije. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y esta es una gran tentación, esto es lo que debemos aplicar en la iglesia, porque sucede, por supuesto, que pasa, y esto es lo que nos quiere prevenir Lucas. Nosotros, los pastores, estamos tentados a cuidar al rebaño, a hacer lo que tenemos que hacer, con un celo, porque no queremos que se ofenda a Dios, que queremos cuidar a la iglesia. Y por otra parte, la iglesia también tiene un celo por cuidarse los unos a los otros, por hacer lo que el entendimiento de Cristo nos dice que tenemos que hacer de la palabra de Dios. Y esto causa una tensión, causa una situación complicada que solamente Cristo, haciendo lo que Cristo dice, viendo a los otros como superiores, es la única forma de que la iglesia pueda seguir caminando en pos de Cristo. Porque aunque somos pecadores y al mismo tiempo deudores de Dios, si grande es nuestro pecado, es mucho mayor el amor y la gracia de Dios que nos obliga a negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice Filipenses 2 del 3 al 5? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, de pecado, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente vida con Cristo. Y esa es la gracia de la cual nos apropiamos todos los que tenemos esperanza. Todos los que ahora creemos en Cristo, es nuestra verdadera identidad. Jesús tiene otra visión de la justicia. Si queremos honrar a Dios, amémonos prefiriéndonos unos a otros con amor fraternal. Pero no nos confundamos, hermanos. La gracia no es una licencia para seguir comportándonos en la carne, sino para que, aunque la manifestemos, la reconozcamos y perseveremos en no volverlo a hacer. No ese pecado. Esa es la luz que sacudió a Saulo para caer en tierra y perseguir desde ese momento la gracia de Dios. Es el poder ahora, hermanos, que nosotros tenemos disponibles a través de la resurrección de Cristo, como más adelante después lo dijo Saulo de Félix. Eso es lo que predicaba un renovado Pablo. Busquemos nuestra identidad en Cristo. Busquemos hacer nuestro ministerio mayor, el de reconciliación. Busquemos estar rodeados de esa luz y entender y hacer como hijos de luz lo que la palabra nos dice. Oremos. Dios, permítenos ser esos testigos tuyos. Sigue trabajando en nuestra vida y en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, cualquier ofensa que hemos hecho a nuestros hermanos, en pos de, Señor, sentirnos ofendidos o sentir una injusticia. Perdónanos, Señor, porque queremos seguir la voz, queremos escuchar lo que dice tu palabra y actuar en reciprocidad. Ayúdanos a conducirnos, Señor, como iglesia. Todas las iglesias pasamos por esto, esta iglesia local pasa por esto, pero la iglesia ha continuado porque ha escuchado tu voz, Cristo. Ayúdanos a ser uno en ti, Dios. Ayúdanos a sanar, ayúdanos a cumplir y hacer tu voluntad. En tu nombre, Jesús. Amén.